Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. La semana antepasada, como algunos recordarán, yo quise poner fin a la lectura de sus cartas, a la lectura de esas cartas escritas de puño y letra que algunos de ustedes me escriben y que tanto, tanto agradezco. Y quise poner fin a esa lectura, que también quiso ser un pequeño homenaje al correo tradicional. Quise poner fin a esa lectura leyéndoles una carta de Pablo Neruda, el gran poeta chileno. Una carta dirigida a la mujer que sería su tercera y última esposa. Pero solo después de que Neruda se divorciara de su esposa oficial, con quien, al escribir esta carta que yo les leí, continuaba casado. Pero es que esa carta o poema, porque es una carta distribuida en versos, pertenece a un libro de Neruda cuya historia vale la pena conocer, porque la primera edición de ese libro, como creo haber comentado brevemente hace un par de semanas, se publicó de manera anónima, sin el nombre de su verdadero autor, y acompañada esa edición primera de otra carta misteriosa que contaba una historia muy distinta a la historia real. No son pocos aquellos de ustedes, señoras y señores, que al escribirme o al conversar conmigo durante alguna visita a Miami, se refieren con gusto a las radionovelas que se escucharon a través de esta emisora, a través de Radio Martí, hace ya un buen número de años. Lo más curioso es que muchos de los que me hablan de esas radionovelas son personas relativamente jóvenes, personas cuyo recuerdo verdadero es el recuerdo del entusiasmo que esas radionovelas despertaban entre los adultos de su familia. Hay quien no sabe decir, por ejemplo, Esmeralda, sin alegrarse y llenarse de nostalgia, porque esa radionovela lo devuelve a su infancia en Cuba. No en balde, la primera radionovela se escribió en la isla, la escribió Félix B. Cañé y tuvo el éxito que tuvo. Y me refiero, por supuesto, a la radionovela El Derecho de Nacer, ¿verdad? La historia de Pablo Neruda y Matilde Urrutia, la destinataria de esa carta que yo les leí hace ya varios días, esa historia no es una radionovela, es un capítulo importante y bien documentado de la biografía del poeta chileno. Pero esa historia tuvo en sus inicios ingredientes novelescos. Y yo quisiera hoy contársela con la ayuda de dos o tres documentos que van a interesarles. La semana pasada, con el Día de Acción de Gracias, se inició la temporada navideña en Estados Unidos, una temporada que Cuba deberá volver a disfrutar tan pronto la historia, con H mayúscula, decida tratarnos mejor. Y los meses anteriores no han sido meses fáciles, amigos. Esta zona del mundo ha sufrido huracanes, terremotos, derrumbes, ataques terroristas y, en lo que a Cuba atañe, un incremento de la represión y las necesidades de todo tipo. De esas necesidades que sufre el país desde hace más de medio siglo y que han abrumado y abruman las vidas de muchos de ustedes. Yo creo que es hora de que este programa les ofrezca, sin darle la espalda a la realidad, porque no sabríamos dársela, les ofrezca un poco más de esparcimiento, porque la temporada, esta temporada navideña, lo amerita. Y entre ese esparcimiento puede estar esta historia de amor clandestino donde se alude a Cuba. Una historia de amor que dio origen a un libro titulado Los versos del capitán. Y una historia cuyos protagonistas son Pablo Neruda y Matilde Urrutia, la mujer que antes de ser su esposa y su musa definitiva, fue su amante, una amante secreta.
¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido, que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca he de tenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte, porque entonces, mi amor, sueño con verte? ¿Cómo es posible? Esta ilusión se carece una y mil veces, con un amor que a nada se parece. Si yo bien sé que tú prefieres pequeñeces, ¿cómo es posible que esta pasión se esconda en mi rincón? Que mis sentidos se vuelvan corazones. ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en vano. Vas a amarme alguna vez tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti.
Amigos, es Diango interpretando ¿Cómo es posible?, una de las canciones más populares de Concha Valdés Miranda, la compositora cubana. Hoy vamos a tratar de que todas las canciones que se escuchen en el programa acaben sugiriendo una especie de diálogo a través de la música entre los amantes de la historia que yo voy a contarles. Que las cantantes parezcan dar voz a los sentimientos de Matilde Urrutia y los cantantes a los sentimientos de Pablo Neruda, y que haya incluso alguna cantante que dé voz a los sentimientos de la mujer de Neruda, de la mujer que Neruda va a abandonar para quedarse con Matilde. Porque los protagonistas de esta historia habrán muerto, señoras y señores, pero sus sentimientos, lo que ellos sintieron, no ha cesado de reaparecer en millones de hombres y mujeres de todas partes del mundo. Esta historia de amor ha sido contada más de una vez, incluso por el propio Neruda, pero sigue siendo poco menos que desconocida para aquellas personas que no han sostenido ni sostienen una relación estrecha con la literatura. El 28 de enero del año 2008, aniversario, por cierto, del nacimiento de Martí, el 28 de enero de ese año, el diario digital Algún Día, en alguna parte, un diario que toma su nombre de un verso de Neruda, publicó un texto que cuenta de manera bastante detallada la historia de este amor que yo voy a narrarles. El autor de este texto optó por el anonimato y en el lugar donde debía aparecer su nombre se lee, en vez de ese nombre, esta frase: por alguien. Es decir, que el autor de este artículo que yo voy a compartir con ustedes no quiso dar su nombre real y se identificó simple y llanamente como alguien. Pero el texto está lleno de interés y yo quiero que nos sirva para adentrarnos en esta historia. Escuchen lo que comienza diciendo el autor de este texto. En 1952, el italiano Paolo Ricci edita un volumen anónimo de versos titulado Los versos del capitán. en una edición limitada de 44 ejemplares. Es decir, señoras y señores, que en la primera edición de este libro que vamos a comentar hoy, en esa primera edición solo se recogieron 44 ejemplares. No fue una edición para vender en las librerías, sino para repartirla entre algunas personas. Como único prólogo del libro, aparece una carta firmada por una tal Rosalía de la Cerda. Una carta escrita en La Habana, Cuba, explicando que su autora envía al editor Paolo Ricci una serie de poemas que había escrito para ella un excombatiente del bando republicano en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil, señoras y señores, había terminado en 1939 con la victoria de Francisco Franco, como todos ustedes saben, ¿no? Este italiano llamado Paolo Ricci edita este volumen anónimo de versos titulado Los versos del capitán en 1952. Unos versos que este hombre ha recibido gracias al interés en publicarlo de una mujer llamada Rosalía de la Cerda, que obviamente, según los datos que se dieron, vivía en La Habana. Y esos versos narraban los amores de esta mujer, Rosalía de la Cerda, con un excombatiente del bando republicano, el bando perdedor en la Guerra Civil Española. El soldado y ella, que hacía como artista una gira por la frontera entre España y Francia, se habían conocido al finalizar la guerra y habían vivido una historia de amor cuyo testimonio eran los poemas que formaban parte de este libro titulado así, Los versos del capitán. Es decir, que esta es la historia que leen las personas que tienen acceso a esa primera edición de este libro de Pablo Neruda. Esos versos fueron escritos por un soldado para una artista que viajaba por la frontera entre España y Francia. Ese soldado y ese artista habían vivido una historia de amor. Este prólogo, completamente falso, señoras y señores. Este prólogo escrito por Rosario de la Cerda, falso en cuanto a datos históricos se refiere, fue inventado por Pablo Neruda, o quizás por su pareja de entonces, Matilde Urrutia, o por ambos, porque en aquel momento el poeta Neruda prefería mantener el anonimato del libro y no quería herir a Delia del Carril, la mujer que aún era su esposa y de la que se encontraba en proceso de separación. Escuchen ustedes un párrafo de lo que escribió Neruda algunos años después. La única verdad es que no quise durante mucho tiempo que esos poemas hirieran a Delia, de quien me separaba. Delia del Carril, dice Neruda, pasajera suavísima, hilo de acero y miel que ató mis manos en los años sonoros, fue para mí durante 18 años una ejemplar compañera. Es decir, que Neruda recuerda con afecto, con cariño, a esta mujer de la que iba a separarse para casarse con Matilde Urrutia. Esta mujer, según él, fue su compañera en los años de su juventud, y estuvo con él nada más y nada menos que 18 años, amigos. El nacimiento de los versos del capitán, que Pablo Neruda cuenta en Confieso que he vivido su autobiografía, es el siguiente. En 1945, Pablo Neruda fue elegido senador de su país. En 1948, fue expulsado por el gobierno de Gabriel González Videla y en 1949 se vio obligado a buscar el exilio con su mujer, la pintora Delia del Carril. Es decir, que Neruda tiene que abandonar Chile. ¿Por qué? Porque es perseguido, expulsado por el gobierno de Videla. En México, Neruda padeció de flebitis y a su cama de enfermo, escuchen esto, llegó una chillaneja, es decir, una compatriota suya nacida en Chillán, una ciudad de Chile, una chillaneja llamada Matilde Urrutia, para cuidarlo y ocuparse de las tareas de la casa. Es decir, que la amante de Neruda iba a entrar en su casa como empleada para ocuparse de él. En su casa mexicana, por supuesto, porque Neruda estaba en el exilio. Es entonces, dice este texto que tengo conmigo, cuando, a espaldas de su esposa, Pablo Neruda comienza una relación secreta con Matilde Urrutia. Viven un amor furtivo, es decir, un amor secreto, y el poeta lleva a su amante a París y la hace invitar a Alemania al Festival Mundial de la Juventud como cantante. ¿Por qué? Porque Matilde Urrutia se había ganado la vida, señoras y señores, tocando la guitarra y cantando. Incluso la hace invitar, escuchen esto, a la Unión Soviética y la lleva como amante de Nicolás Guillén. Es decir, que Neruda, para no revelar su relación con Matilde Urrutia, la lleva a la Unión Soviética como simple y llanamente una mujer que es amante de su amigo Nicolás Guillén.
Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo.
Es Filipa Giordano interpretando bellamente Contigo aprendí, de Armando Manzanero.
Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo.
Maravilla, ¿verdad? Qué manera tan hermosa de cantar esa canción, Filipa Giordano. Y por supuesto, Filipa acaba de darle voz a los posibles sentimientos de aquella mujer llamada Matilde Urrutia, que sostuvo un romance clandestino con el gran poeta chileno Pablo Neruda. Y hablamos de clandestino porque era un romance extramatrimonial. Neruda se encontraba casado en aquella época con una mujer, con una pintora, llamada Delia del Carril. Yo quiero, antes de continuar con esta historia hermosa, quiero darles las gracias a las personas que siempre me ayudan a llevarles toda esta música, a editar este programa, a ilustrarlo luego con una fotografía cuando se cuelga en Facebook y se cuelga en Internet. Quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador. Quiero recordarles a ustedes que este programa se está repitiendo todas las noches de 10 a 11 por aquí, por esta emisora Radio Martí. No se repetía en los días en que teníamos béisbol, pero como el béisbol ha terminado, ahora pueden volver a escucharnos o escucharnos por primera vez de 10 a 11 de la noche. Quiero recordarles que el teléfono a llamarnos si quieren dejarme un mensaje con Jaime Almiral, nuestro productor, o si quieren conversar conmigo, el teléfono a llamarnos es el 305-639-4270. Ustedes nos llaman y nosotros conversamos con ustedes o ustedes nos envían su número de teléfono por correo electrónico y nosotros inmediatamente le devolvemos el mensaje. Es decir, los llamamos por teléfono. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Aquí han entrado ya varios hoy. Entre ayer y hoy yo no sé cuántos correos han entrado. Gracias, Damaso. Gracias, amigo J. Leonardo. Gracias, Luis Mario, por desearnos un buen lunes. Gracias a Luis Escalante, a Mario González, a Yanier Quintero. Tengo un montón aquí de correos que no puedo hoy leer porque si los leo se nos rompe completamente la historia que estoy tratando de contarles. Se nos rompe el ambiente, ¿no? Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí. Y si pueden dejarnos un mensaje, nos va a encantar leer lo que ustedes quieren decirnos. Escríbanos a través de Facebook y si les gusta el programa, pues póngannos un like, un me gusta, para nosotros saber que estamos haciendo las cosas más o menos correctamente, ¿verdad? Y ya saben también que pueden escribirnos a través de nuestro correo postal aquellos que no tengan acceso a Internet. Solo tienen que dirigir los sobres con sus cartas a esta dirección, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con esta historia de amor protagonizada por Pablo Neruda y Matilde Urrutia. Espérennos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía, que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y New, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Obsesiona al hombre por una mujer.
Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí.
Por más
que se oponga el destino, serás para mí.
Amor profundo no rompa por ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Son Charly Sa y Willy García interpretando Obsesión, el famoso bolero de Pedro Flores.
Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí.
por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti.
No rompa por
ay,
ti.
Amarte a ti, me paso la vida solamente yo pensando en tu cariño, en tu querer, en esa forma de entender, cualquier barrera venceré.
Así es, señoras y señores, Obsesión, el famoso bolero de Pedro Flores, que ilustra a la perfección los sentimientos que obviamente compartían allá por el año 1950, 51, 52, los amantes del programa de hoy, ¿verdad? Pablo Neruda y Matilde Urrutia. Quiero dar las gracias a todos aquellos ustedes que continúan escribiéndome. Leonardo, puede estar seguro de que he disfrutado mucho la lectura de sus décimas durante el intermedio y que voy a leerlas en su momento. Sayli, qué bueno saber que estás ahí siempre acompañándonos. Damaso, he leído, por supuesto, su correo. Lo leeré más adelante para no romper el espíritu de este programa dedicado hoy a este romance clandestino que me parece lleno de encanto y de interés, ¿no? Fíjense ustedes, señoras y señores, que la mujer inexistente que envía este libro a un editor italiano se sitúa en La Habana, en Cuba. Esta mujer que no existe, esta mujer que inventan Neruda y Matilde Urrutia. Y fíjense ustedes que Neruda, para poder llevar a la Unión Soviética a su amante, dice que esta mujer, Matilde Urrutia, es amante de Nicolás Guillén. ¿Quién sabe qué palanca tenía Nicolás Guillén que no tenía Neruda en aquel momento? La cuestión es que el 30 de enero de 1952, desde el puerto de Gotemburgo, Neruda envía a su esposa oficial, Delia del Carril, a Chile. Sigue diciendo el autor de este texto que tengo conmigo, esa relación ya estaba clínicamente muerta. Fueron 20 años de matrimonio junto a Neruda, de los que Delia del Carril confiesa que lo más fuerte que me queda es una desilusión. Son palabras de la esposa de Neruda. Lo más fuerte que le quedó de aquella larga relación con el poeta fue una desilusión. Meses después, el escritor e historiador italiano Erwin Serio le ofrece a Neruda su casa en la isla de Capri. Miren ustedes qué maravilla que le ofrezcan a uno una casa en la isla de Capri. Neruda llega una noche con su amante, Matilde Urrutia. La chimenea está encendida, la mesa está puesta. Mejor, amigos, escuchemos a los amantes, ¿no? Matilde, excitada, va a escribir muchos años después. Nuestra primera comida en ella, en esa casa, nuestra primera noche en ella, sería tonto describirlas. Jamás llegaría a encontrar las palabras para dar la mínima idea de lo que fue. Solamente diré de aquella casa y de aquella noche. ¡Qué fiesta! Aquí tienen ustedes a dos amantes a quienes se les presta una casa en la bella isla de Capri. Una casa para que, nada, estén allí unos días. Y Neruda, sobre ese día, iba a escribir, o sobre esa noche. Toda la noche he dormido contigo junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Al amanecer, amigos, Matilde y Neruda abren las ventanas de aquella casa en Capri, descubren una terraza enorme, un bosque frondoso lleno de musgo y más allá descubren la playa. Una noche de luna llena, Neruda le entrega a Matilde un anillo donde se lee esta inscripción. Capri, 3 de mayo, 1952, su capitán. Allí, en ese bungalow blanco sobre los acantilados, Escribió Neruda, amigos que me escuchan, los versos del capitán. Matilde iba a depositarlos en una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. La pareja viaja a Nápoles y visita a Gabriela Mistral, que era cónsul en ese momento. Es decir, estaban en el paraíso. Un hombre y una mujer totalmente enamorados, viviendo en Capri, en una casa prestada frente a un acantilado, frente al mar, rodeados también por un bosque. El pintor Paolo Ricci le propuso entonces a Neruda, señoras y señores, publicar los versos del capitán. Y ya ven ustedes por qué el libro se llama así, Los versos del capitán. ¿Por qué? Porque Neruda se llamaba a sí mismo capitán, el capitán de Matilde, y lo había puesto en un anillo que le había regalado a esta mujer. Esa idea, la idea de Paolo Ricci, el pintor, se gestó rápidamente. El Partido Comunista Italiano asumió los gastos, 5.000 liras por suscriptor, como un homenaje al compañero, al exiliado y al poeta. Es decir, que el Partido Comunista cargó con los gastos de esta primera edición preciosa de este libro titulado Los versos del capitán. Y que las personas que tenían derecho al libro pagaron 5.000 liras para que se editara. En la última página del libro se menciona a cada uno de los colaboradores, entre los que figuran, escuchen ustedes, el gran cineasta Luchino Visconti, el famoso pintor Renato Gattuso, el poeta Salvatore Quasimodo, la novelista Elsa Morante y el escritor Jorge Amado, entre otros. Amigos, toda esta gente colaboró para que se pudiera publicar aquel libro clandestino, tan clandestino como la relación que lo había inspirado. Y por supuesto, el libro fue auspiciado como un homenaje del Partido Comunista al compañero, al exiliado y al poeta Pablo Neruda. Todos eran testigos y cómplices de aquel romance intenso entre dos cuarentones que se amaban como dos adolescentes.
Aún sigo buscando la manera de explicarte cuánto te quiero. Y parece que no existen palabras para la magnitud de este sentimiento.
Eres la luz que me ilumina la vida, mi sol, mi esperanza, tú mi melancolía. Eres mi pena y también mi más linda poesía.
Mi fantasía, inspiración en mi canto. Eres mi alegría, tú secaste mi llanto. Sol de mis días y del cielo siento que eres el manto.
Amigos, son Chicho y Nacho interpretando una canción titulada Simplemente Te Quiero. Una canción escrita, por supuesto, recientemente, pero que vuelve a hablar de unos sentimientos a los que no fueron ajenos Pablo Neruda y Matilde Urrutia en aquel lejano ya año 1952 en que se publica la primera edición de Los Versos del Capitán. La primera edición de este libro se publicó el 8 de julio de ese año, de 1952, en la imprenta Arte Tipográfico de Nápoles. Se publicó en papel marfil hecho a mano, con tipografía Bodoni e ilustraciones de Ricci. En la portada del libro se veía la cabeza de una medusa. Este libro, como dije anteriormente, esta primera edición, tuvo una tirada de 44 ejemplares y fue publicado como un libro anónimo. Se le consideró un libro clandestino a pesar, dice el autor de este texto, de que media Italia, sus colaboradores, estaba involucrada en el libro. Claro, toda esa gente sabía lo que había ocurrido detrás de ese libro. Visconti, el famoso cineasta, Gattuso, el pintor, Quasimodo, el gran poeta, Jorge Amado, el gran narrador, toda esta gente estaba al tanto del romance de Neruda, pero el lector promedio no sabía nada de lo que había sucedido. Además, el libro fue celebrado por todo lo alto en Capri, con los numerosos amigos de Neruda en una mesa florida con mariscos y vino transparente como el agua. Señoras y señores, se recuerden que este hombre, Neruda, estaba en el exilio. ¿Pero qué exilio? ¿Qué exilio? Viviendo la buena vida en una casa en Capri con una mujer que amaba, que recién había conocido. Era un exilio muy distinto al exilio oficial, al exilio más habitual, ¿verdad? Escuchen ustedes algunos de los versos que se leen en este libro. Dice Neruda en uno de los tantos poemas: espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo, derribo tu pecho, tus caderas, bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Señoras y señores, era una pasión devoradora la que sentía este cuarentón por esa mujer llamada Matilde Urrutia, que por cierto, no era mucho más joven que él. Sin embargo, obviamente, encendió al poeta. 10 años más tarde, Neruda iba a reconocer la paternidad de ese libro e iba a escribir lo siguiente. Revelar su progenitura era desnudar la intimidad de su nacimiento. Claro, Neruda no podía, en aquella primera edición, imprimir su nombre en el libro porque era un hombre casado. Las épocas eran muy distintas a las actuales. Además, obviamente, Neruda sentía cierta consideración por su mujer, por su esposa, por Delia del Carril, y no quería herirla. Y no me parecía, sigue diciendo Neruda, que tal acción, es decir, poner su nombre en ese libro, fuera leal a los arrebatos de amor y furia, al clima desconsolado y ardiente del destierro que le vio nacer. Es decir, y ahora voy a ser un poco irónico, perdónenme. Es decir, que Neruda no quería sonar tan entretenido en una pasión de esta magnitud cuando se encontraba en el destierro. El destierro debía ser una experiencia triste para Neruda y no una experiencia redentora como resultaba ser este amor, ¿verdad? Acabo de recibir un correo de Isael. Isael, gracias por estar escuchándonos. Me alegra mucho que hoy puedas hacerlo durante el día. Sí, recibí tu correo, pero no he tenido tiempo de contestarlo. Espérame unos días, ¿vale? El libro Los Versos del Capitán, amigos, no es, por tanto, el testimonio de un soldado republicano enamorado de un artista de la frontera, sino el reflejo fiel de los inicios de la relación amorosa entre Neruda y Matilde Urrutia. El dolor de sus separaciones, el placer de sus encuentros y la necesidad y las dificultades de conjugar el amor con la militancia política del poeta. Porque debo decir que en el libro no todo es canto, no todo es pasión. Hay mucho dolor de Neruda, mucho dolor, ¿por qué? Por saberse un perseguido. Neruda murió de cáncer en 1973, señoras y señores, Matilde Urrutia iba a morir también de cáncer en 1985. Delia del Carril, la mujer oficial de Neruda en aquellos años 40 y principios de los 50, le llevaba a Neruda 19 años. Y sin embargo, esta mujer, Delia del Carril, sobrevivió a Matilde y sobrevivió a su esposo. Delia del Carril murió en 1989 a los 104 años de edad.
Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de vivir, de sentir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración, como yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti, para así saber cuánto yo te amé.
Amigos, el tiempo se nos acaba, de manera que mañana vamos a retomar esta historia clandestina de amor, esta historia de Pablo Neruda y Matilde Urrutia. Es María Marta Serra Lima interpretando una canción titulada Como yo te amé, una canción que había podido firmar o cantar, que cantaba Matilde Urrutia, ¿verdad? Mañana voy a leerles y a comentar, entre otras cosas, el resto de esta carta de una mujer que no existió y existió, y quizás algunos versos del capitán, estos versos cuya historia secreta y luego pública palidece ante la pasión que los inspiró. Una de esas pasiones, señoras y señores, que no son patrimonio exclusivo de la radio o las telenovelas. Como pueden ver, estas pasiones también irrumpen en la vida real. Nos vamos con una canción cuyo título también podría haber firmado Pablo Neruda. Volví a nacer, por Carlos Vives. Hasta pronto.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, si era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo. confiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.